Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de la radio en las aulas. Celebrábamos los días del libro con el aula de literatura del Centro Social de Santiago. Primeramente, Yolanda Bellota nos hace una introducción a la biografía de Miguel Cervantes y a continuación, este aula de literatura del Centro Municipal de Santiago, con Elisa Hermano, su profesora a la cabeza, nos van a leer algunos capítulos del Quijote.
Cervantes y su época. Cervantes nació en 1547 y murió en 1616, en el movimiento cultural del Renacimiento. Fue dramaturgo, poeta y novelista español, autor del Quijote, que es considerada la primera novela moderna de la literatura universal. El Renacimiento aparece en Italia y experimenta un cambio en la forma de pensar, promovido por un nuevo interés por la cultura clásica. Se caracteriza por la creación del Estado moderno y la aparición de las monarquías autoritarias. Se suceden también en esa época grandes descubrimientos y avances científicos, tales como el descubrimiento de América, nuevos instrumentos de navegación o la imprenta. También se caracteriza por la buena economía, hay una gran actividad industrial, mercantil y comercial. Es el final del Imperio Romano con la caída de Constantinopla. Continúa la sociedad estamental y se observa una pérdida de categoría de la nobleza y un mayor protagonismo de la burguesía. Dios deja de ser el centro de todas las cosas en beneficio del ser humano. Aparecen conflictos religiosos, como la reforma luterana y la contrarreforma. Aparece el humanismo, ideología racionalista, donde la razón es el medio de conocimiento y se rechaza la Biblia como fuente de autoridad. Vamos a leer una pequeña biografía de Cervantes para conocer mejor al personaje. Miguel de Cervantes Saavedra nació en la localidad de Alcalá de Henares, en Madrid, probablemente el 29 de septiembre de 1547. Pasó su adolescencia en ciudades españolas como Madrid o Sevilla y con poco más de 20 años viajó hasta Roma al servicio del cardenal Acquaviva. Recorrió toda Italia, se enroló en la Armada Española y en 1571 participó con heroísmo en la Batalla de Lepanto, donde comienza el declive del poderío turco en el Mediterráneo. Allí Cervantes resultó herido y perdió el movimiento del brazo izquierdo, por lo que fue llamado el Manco de Lepanto. En 1575, cuando regresaba a España, los corsarios le apresaron y le llevaron a Argel, donde sufrió 5 años de cautiverio, desde 1575 al 1580. Liberado por los frailes trinitarios, a su regreso a Madrid se encontró a su familia en la ruina. Se casa en Esquivas, Toledo, con Catalina de Salazar y Palacios. Arruinada también su carrera militar, intenta sobresalir en el mundo de las letras. Publica La Galatea en 1585 y lucha sin éxito por destacar en el teatro. Sin medios para vivir, marcha a Sevilla como comisario de abastos para la Armada Invencible y recaudador de impuestos. Allí acabará en la cárcel por irregularidades en sus cuentas. Otro, como los de ahora. Después de trasladar a Valladolid y en 1605 publica la primera parte del Quijote. El éxito dura poco y de nuevo es encarcelado a causa de la muerte de un hombre delante de su casa. Un año más tarde regresa con la corte a Madrid, vive con apuros económicos y se entrega a la creación literaria. En sus últimos años de vida pública, las novelas ejemplares en 1613, El viaje del Parnaso en 1614, 8 comedias y 8 entremeses en 1615 y la segunda parte del Quijote en el mismo año. Sus grandes obras no compensaron sus escasos fondos económicos y dedicó sus últimos meses de vida a los trabajos de Persiles y Segismunda, que se publicaron un año después de morir en 1617. Finalmente murió en Madrid el 22 de abril de 1616 y fue enterrado al día siguiente. Sus obras son variadas, por ejemplo, hizo poesía y teatro. Cervantes centró sus primeros afanes literarios en la poesía y el teatro, como digo, géneros que jamás abandonaría. Su obra poética abarca sonetos, canciones, égoglas, romances, letrillas y otros poemas menores dispersos o incluidos en sus comedias y en sus novelas. También escribió dos poemas mayores, como por ejemplo El canto de Calíope, incluido en La Galatea, y Viaje de Parnaso, en 1614. La valoración de su poesía se ha visto perjudicada por su publicación dispersa en otras obras, por la celebridad alcanzada por el autor en la novela e incluso por su propia confesión. Aunque en otras ocasiones se enorgullece de sus versos, en su tiempo no logró ser aceptado como poeta. Tampoco tuvo mucha suerte en el teatro, por el que se sintió atraído desde joven. Al regreso del cautiverio llegó a estrenar con éxito varias comedias. Pero tampoco sus contemporáneos lo aceptaron como dramaturgo. Cervantes, con una concepción clásica de teatro, tuvo que soportar el triunfo de Lope de Vega con su arte de hacer comedias. De esta primera época anterior a Lope de Vega se conservan dos tragedias, El trato de Argel y La destrucción de Numancia. A la segunda época pertenecen Las ocho comedias y Ocho entremeses nuevos, Los baños de Argel, El rufián dichoso, La gran sultana, Doña Catalina de Oviedo, El laberinto del amor, La entretenida y Pedro de Urdemalas. Estos son algunos de los entremeses, por ejemplo, El juez de los divorcios, El rufián viudo, La guarda cuidadosa, La cueva de Salamanca o El viejo celoso. También hizo prosa, por ejemplo, La Galatea, en prosa narrativa. Cervantes empezó escribiendo una novela pastoril, que fue su primer libro, publicado con el título de Primera parte de La Galatea, en 1585. Los personajes son pastores convencionales que cuentan sus penas amorosas y expresan sus sentimientos en una naturaleza idealizada. La Galatea se compone de 6 libros en los cuales se desarrolla una historia principal y 4 secundarias. La principal se refiere a los amores de 2 pastores, Elicio y Galatea, a la de su padre, a la que su padre quiere casar con el rico Erastro. Las secundarias añaden otros tantos episodios de amor protagonizados por pastores. Ya en esta primera novela, Cervantes aparece como un escritor renovado, y lo más innovador es la integración de 4 historias secundarias que al final terminan en la acción principal y deja abierta una posibilidad de poder sacar una continuación. La segunda parte de la obra fue bastantes veces recordada por Cervantes, pero nunca se publicó. Novelas ejemplares también, entre 1590 y 1612. Cervantes fue escribiendo una serie de novelas cortas que acabaría reuniendo en 1633 en una colección llamada así, Novelas ejemplares. En el prólogo proclama su novedad. Yo soy el primero que he novelado en lengua castellana, diría. Y así fue, pues en la literatura española no había tradición de novela corta. Y las que se publicaban eran adaptaciones o traducciones en la novelería de los novelerías italianos. Cervantes españolizó el género y creó la novela corta en la literatura castellana. La colección de estas novelas cortitas, pues, por ejemplo, tenemos unos cuantos ejemplos. La Gitanilla, que es una fantasía poética alrededor de Preciosa y la relación entre la gitanilla y un joven capaz de renunciar a todo por su amor. El Amante Liberal, que es una novela bizantina de amor y aventuras, con las adversidades que Ricardo y Leonisa han de superar antes de su matrimonio. Rinconete y Cortadillo, donde aparece la mejor ironía y humor de Cervantes. La Española Inglesa, en la cual, sobre un fondo de guerras de religión entre España e Inglaterra, se suceden las pruebas que tienen que superar Ricardo e Isabela antes de poder casarse. El Licenciado Vidriera, donde Cervantes critica a la sociedad y cuyo protagonismo se cree que es de vidrio, o sea, el protagonista, perdón, se cree que es de vidrio y hace gala de una extraña lucidez e ingenio. La Fuerza de la Sangre, donde se cuenta la violación de Leocadia por un joven de la nobleza toledana y el posterior compromiso matrimonial entre ambos. El Celoso Extremeño, en la que el indiano Carrizales encierra a su joven esposa. La Ilustre Fregona, que es entre las andanzas toledanas de Carrizo y Avendaño, prendado esta de la bella fregona de la posada del sevillano, las dos doncellas, que son los engaños de las dos doncellas Teodosia y Leocadia, que componen una intriga con temas pastoriles y técnicas de la novela bizantina. La señora Cornelia, localizada en ambientes estudiantiles y de la alta sociedad de Bolonia, que cuenta la azarosa historia de amor de Cornelia hasta su boda con el duque de Ferrara. El casamiento engañoso, como otro burlador que es el alférez campuzano, que sale de su casamiento engañado con sus mismas artimañas y enfermo. El coloquio de los perros, que se centra en tres aspectos: la corrupción social denunciada por Berganza y la narración de sus vidas, las cínicas disquisiciones de ambos, de ambos perros sobre la maldad del mundo, y las prácticas narrativas que constituyen la renovación formal más importante en el curso de la novela occidental. Luego está el casamiento y el coloquio, que forman una sola y ambas comparten el tema del engaño. Desengaño en el casamiento, que es el marco en que se introduce. El coloquio, que el alférez campuzano escribió mientras se curaba en el hospital y que es ahora un diálogo leído por su amigo el licenciado Peralta. Los trabajos de Persiles y Segismunda. Tal vez fue el libro más querido de la fantasía de Cervantes, quien ya no tuvo tiempo para hacer las últimas correcciones a una obra no del todo acabada, que su autor se puso a escribir el prólogo 3 días antes de morir. La novela cuenta la peregrinación de Persiles y Segismunda desde el norte de Europa hasta Roma. Su complejidad aumenta con la constante aparición de nuevos personajes en el recorrido. El interés y la intriga de la obra se intensifican por la acumulación de arriesgadas navegaciones, naufragios, batallas, fugas, raptos, separaciones y aventuras de toda índole. Cervantes escribió un libro divertido, lleno de comicidad y humor, pensando en el ideal clásico de deleitar aprovechando. Por eso quiso crear una obra para todos los lectores, según las capacidades de cada cual. Su ambición abarca desde el lector más inocente hasta el más profundo, de modo que todo cuanto preocupa al ser humano parece incluido en sus páginas. Cervantes afirmó en varias ocasiones que su primera intención era mostrar a los lectores de aquella época las locuras de las novelas de caballería. Y así, El Quijote muestra los disparates de estas obras. Por la riqueza y complejidad de su contenido y de su estructura y técnicas narrativas, esta obra admite muchos niveles de lectura e interpretaciones. En la segunda parte de la novela, que han aparecido en la primera, hacen una crítica de esta. Así, la primera parte será punto de referencia de las teorías literarias que aparecen en la segunda. El Quijote ofrece un panorama de la sociedad española en los siglos XVI y XVII, con personajes de todas las clases sociales, todo tipo de profesiones y oficios de la época, y por supuesto las costumbres y creencias populares. Sus dos personajes principales son, como todos sabemos, Quijote y Sancho. Este último representa el apego a los valores materiales, mientras que Don Quijote ejemplifica la devoción a un ideal libremente asumido. Son dos figuras complementarias que muestran la complejidad de la persona, materialista e idealista a la vez. Las partes del Quijote se divide en dos partes. Por ejemplo, la primera parte se publica en 1605 y la intención es burlarse de los libros de caballería. Tiene 52 capítulos con 4 partes. Narra 2 salidas de Don Quijote con Sancho. La primera es a la venta y la segunda a los molinos. Más tarde, el cura y el barbero logran llevarlos al pueblo. En esta primera parte hay entretenidos relatos que no guardan relación con la novela. Los primeros capítulos son en tercera persona, pero luego pasa a narrador. En esta primera parte se resalta el choque entre la caballería leída y la caballería real. En la segunda parte, aquí Don Quijote se va desengañando, es testigo del encantamiento de Dulcinea, se bate con el caballero de los espejos, charla con el caballero del verde gabán, asiste a las bodas de Camacho y es acogido por unos duques que le preparan una serie de bromas. Al ser derrotado por el caballero de la Blanca Luna, que en realidad es bachiller del pueblo, regresa a casa y allí finalmente muere. Los personajes en general. Don Quijote vive obsesionado por los libros de caballería y se lanza a la aventura. Sancho Panza, su conocimiento viene dado por la experiencia. Está también Maritornes, que es la criada de la venta. Dulcinea del Toboso, que es la amada de Don Quijote. Ginesillo, que es un pícaro. la aristocracia, cuyas virtudes y defectos resalta la obra. Y luego también están los análisis de las protagonistas, Don Quijote y Sancho. Don Quijote, de real nombre Alonso Quijano, este personaje representa una concepción del amor caballeresco basado en el amor cortés. Antes de cada aventura, Don Quijote invoca a su amada Dulcinea y pide su amparo, pues ella es su señora y por ella se fortalecen las virtudes del caballero. Don Quijote es un modelo a seguir en sus ideales, pues se hace caballero andante para defender la justicia en el mundo y desde un principio aspira a ser personaje literario. Pero poco a poco se va desengañando de todos esos ideales, incluso piensa en ser un pastor, hasta que al final muere. Sancho Panza no es, ¿qué diríamos de Sancho Panza? No es una antítesis de Don Quijote, sino un personaje complementario a él. Su conocimiento es adquirido por el paso de los años, o sea, la experiencia. No es un cobarde y defiende su dignidad cuando es necesario. Sancho sufre una evolución, pues pasa de un hombre de bien, pero con muy poca sal en la mollera, y acaba convirtiéndose en un idealista. ¿Y cuáles son los rasgos y características del Quijote? Pues Cervantes lo relata en la obra valiéndose de un engaño narrativo. Presenta la acción con un suceso lejano. Esto permite encontrar varias perspectivas, la del historiador, la del traductor, la suya personal y las de un narrador que ofrece la obra a los lectores. Por su riqueza y complejidad de su contenido y de su estructura y técnica narrativa, se convierte el Quijote en la más grande novela de todos los tiempos. Cervantes de Alcalá. Lo más probable es que naciera el 29 de septiembre, como hemos dicho, en Alcalá de Henares, día de San Miguel, y que seguirá la costumbre de poner a los hijos el nombre del santo del día. De los padres de Miguel, Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas, sabemos que tuvieron 7 hijos y que el escritor fue el cuarto en nacer. Desde su casamiento hacia 1542, vivieron junto a la madre y la hermana de Rodrigo, María, en la calle de la Imagen, propiedad de Juan, hermano de Rodrigo. El padre de Cervantes se dedicaba al oficio de cirujano sangrador, lo que hoy podía ser un enfermero. Trabajaba en el cercano hospital de Antezana y en su propia casa, en 1551, y por problemas económicos, tuvieron que trasladarse a Valladolid, donde estaba la que es en estos momentos, o sea, en los momentos de Cervantes, estaba la corte. Intentaron escapar de la pobreza e intentaron también iniciar una nueva vida. A partir del abandono de la casa por la familia Cervantes, el inmueble pasó por numerosos propietarios, sufriendo un gran deterioro y quedando bastante desfigurada, a como se encontraba en el siglo XVI. En 1953, el Ayuntamiento de Alcalá decide comprar la vivienda para convertirla en biblioteca y museo cervantino. Hasta ese momento, el edificio estuvo ocupado por 6 familias. En 1954 se cede al Ministerio de Educación Nacional, que va a ser el encargado de restaurar la casa. Las obras dirigidas por el arquitecto Lacalle finalizaron en 1956, que también fue el mismo año de inauguración, con el nombre de Museo Casa Natal de Cervantes. Desde 1985 depende de la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid. Y para terminar con este resumen cervantino, vamos a escuchar unas frases que decía Cervantes, que os vais a quedar completamente perplejos porque están de plena actualidad, o sea, son tan actuales, es como si las hubiese escrito ayer. Y, por ejemplo, pues hay algunas, hombre, no todas, pero, por ejemplo, hay una que dice: los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Hoy es el día más hermoso, querido Sancho. También dice: nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil que es equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los efectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. ¿Cuáles son las sensaciones más gratas? La buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia. Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para dar sentido a nuestra existencia. Cuida de conocerte bien a ti mismo, pues esa es la lección más difícil de este mundo. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.
Trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza de astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos y de todos. Ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que en razón me quejo de la vuestra fermosura». Y también cuando leía «Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza». Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarlas el sentido, que no se las sacara ni se las entendiera al mismo Aristóteles, si resucitara para ello solo. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubieran curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido su mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, mas maese Nicolás barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leían los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentóse de tal modo en la imaginación de que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con él caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía muy bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero, sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuanto en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diría él, para dar una mano de coces al traidor de Galaón, el alma que tenía y aún a su sobrina de añadidura.
En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convencible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo tipo de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trasisonda, y así, con todos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tomó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et osa fuiz, le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Y ansí procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase también él el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya procesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al final le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Roncín, antes de lo que fue que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto, a su caballo quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que, sin duda, se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Jaula. Así quiso, como buen caballero, añadir el suyo al nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse. Porque el caballero andante, sin amores, era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y digo con voz humilde y rendida: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe, alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra gran grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo estuvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo, ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo. Ya esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea de Toloso, porque era natural de Toloso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. El Quijote, 400 años de Cervantes, Aula de Literatura del barrio de Santiago.
Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginaria aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos. A desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios, quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no está excusado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración, en el espacio que yo voy a entrar con ellos, en fiera y desigualdad y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espaldas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iba a acometer, pero él iba tan puesto que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni escuchaba ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: no fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballo es el que os acomete. Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por don Quijote, dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante braviero, no lo habéis de pagar. Y diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, diciéndole que en tal trance le se corriese bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante, y embistió con el primero molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí el caballo y el caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear, tal fue el golpe que dio con el Rocinante. Vaya Dios, dijo Sancho, ¿no te dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió don Quijote, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza, cuanto más que yo pienso, y es así verdad que aquel sabio Frestón, que me robó el aposento en los libros, ha vuelto a estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo tan han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede, respondió Sancho Panza, y ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio espaldado, despaldado estaba, y hablando en la pasada aventura, siguiendo el camino de Puerto Lápice, porque allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza, y diciéndole a su escudero le dijo:
yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndole en una batalla roto la espada, desgarró de una encina un pesado ramo o tronco, y con él hizo tales
cosas
aquel día, y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca. Así él, como sus descendientes, se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. He te dicho esto porque de la primera encina o roble que se me depare, pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me imagino, y pienso hacer con él tales hazañas que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a Bella y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderecese un poco, que parece que va de medio lado y debe de ser del molimiento de la caída. Así es la verdad, respondió don Quijote, y si no me quejo de dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho. Pero sabe Dios, y yo me ahogara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga. Y si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes, eso del no quejarse. No se dejó de reír don Quijote de la implicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiera, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosas en contrario en la orden de caballería. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer. Respondióle su amo que por entonces no le hacía menester, que comiese él cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento y sacando de las alforjas lo que en ella había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy de su espacio y de cuando en cuando empinaba la bota, con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de Málaga. Y en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo lo hubiera hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras, por peligrosas que fueran. En resolución, aquella noche le pasaron entre unos árboles y de uno de ellos desgajó don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza. Puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros, cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados, entretenidos con las memorias de sus señoras. No la pasó ansí Sancho Panza, que como tenía el estómago lleno y no de agua de chicoria, de un sueño se lo llevó todo, y no fueran parte para despestarle, si su amo no lo llamara, los rayos del sol que le daban en el rostro, ni el canto de las aves, que muchas y muy regocijadamente la venida del nuevo día saludaban, al levantarse dio un tiento a la bota, y hallóla algo más flaca que la noche antes, y afligiéndosele el corazón, por parecerle que no llevaba camino de remediar tan presto su falta, no quiso desayunarse don Quijote, porque, como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias. Tomaron a su comenzando camino del puerto Lápice y su obra de los tres días le descubrieron. Aquí dijo, en viéndole don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Mas advierte que, aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme. Si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme, pero si fueran caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes, hasta que seas armado caballero. Por cierto, señor, respondió Sancho, que vuestra merced sea muy bien obedecido en esto, y más que yo, de mío, me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias. Bien es verdad que en lo que tocare a defender mi persona, no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiere agraviarle.
Nada soy yo menos, respondió don Quijote, pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré, respondió Sancho, y que guardaré ese precepto también como el día del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios, que no eran más pequeñas dos mulas en que venían. Traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Detrás de ellos venía un coche, con cuatro o cinco de a caballo que le acompañaban y dos mozos de mulas a pie. venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban el mismo camino, mas apenas los divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero: «O yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventurera que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser, y son sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío». «Peor será esto que los molinos de viento», dijo Sancho. «Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe». «Ya te he dicho, Sancho», respondió Don Quijote, «que sabes poco de achaque de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás». Y diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían, y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese, en alta voz dijo: «Gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas, si no, aparejaos a recibir presta muerte, por justo castigo de vuestras malas obras». Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados, así de la figura de Don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron: «Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito que vamos nuestro camino, y no sabemos si en este coche vienen o no ningunas forzadas princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que yo ya os conozco, fementida canalla», dijo Don Quijote, y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante y, lanza baja, arremetió contra el primero fraile con tanta furia y desnudo que, si el fraile no dejara caer de la mula, él hiciera venir al suelo mal de su grado y aún mal ferido si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apeándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes y preguntáronle que por qué les desnudaba. Respondióle Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burlas, ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de allí, hablando con las que en coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido. Y, sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso y acobardado, y sin color en el rostro. Y cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que en buen espacio de allí le estaba aguardando, y esperando en qué paraba aquel sobresalto, y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran al diablo las espaldas. Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole:
«La vuestra hermosura, señora mía, puede hacer de una persona lo que más le viniera en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo, y porque no venéis por saber el nombre de vuestro libertador. Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosura doña Dulcinea del Toboso, y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa sino que volváis al Toboso, y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he hecho». Todo esto que Don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban, que era vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta a Toboso, se fue para Don Quijote y, asintiéndole de la lanza, le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína de esta manera: «Anda, caballero, que mal andes, por el Dios que crióme, que si no dejas coche, así te matas como estás ahí, vizcaíno». Entendiéndole muy bien Don Quijote, y con mucho sosiego le respondió: «Si fueras caballero, que no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura». A lo cual replicó el vizcaíno: «Yo no caballero, juro a Dios, tan mientes como cristiano. Si lanzas arrojas y escapada sacas, el agua con presto verás que el gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que mira si otra dices cosa». «Ahora lo veredes», dijo Agrajes, respondió Don Quijote.
y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera pelarle de la mula, que por ser de las malas de alquiler no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada, pero avinóle bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada, que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponernos en paz, mas no pudo, porque decía el vizcaíno en sus mal trabadas razones que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo había de matar a su amada y a toda la gente que le estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase de allí un poco, y desde lejos se puso a mirar la rigosa contienda, en el discurso de la cual vio al vizcaíno una gran cuchillada a Don Quijote, encima de un hombro, por encima de la rodela, que a dársela sin defensa la abriera hasta la cintura. Don Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, dio una gran voz diciendo: «¡Oh, señora de mi alma, Dulcinea, flor de la hermosura, socorred a vuestro caballero, que por satisfacer a la bondad en este riguroso trance se halla!». Al decir esto, y el apretar a la espada, y el cubrirse bien de su rodela, y el remeter al vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo con todo a la de un golpe solo. El vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo su coraje y determinó de hacer lo mismo que Don Quijote, y así le aguardó bien cubierto de su almohada, sin poder rodear la mula a una de una parte, que ya de puro cansada y no hecha semejantes niñerías, no podía dar un paso. Venía, pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto vizcaíno, con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le guardaba a sí mismo, levantaba la espalda y aforrado con su almohada. Y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tal grande peligro en que se hallaban. Pero está el daño de todo esto, que en este punto y terminó dejar, deja pendiente el autor desde historia esta batalla, disculpándose que no haya más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan pocos los curiosos ingenios de La Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que desde famoso caballero tratasen. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, la halló del modo que se contara en la segunda parte. El Quijote, 400 años de Cervantes, hablo de literatura del barrio de Santiago.
Bueno, gracias a Yolanda Bellota por habernos acercado a la biografía de Miguel de Cervantes, y también muchas gracias al taller, al aula de literatura del Centro Municipal de Santiago por la lectura de estos pasajes del Quijote. Y un saludo a nuestra audiencia y gracias por estar ahí.